Entonces yo decía que la misión que teníamos, o tenemos todavía, que no, no hemos ido, pues, es escuchar a ustedes su sufrimiento y su propuesta. Pero veo que aquí es muy poca la propuesta, casi nula, para, creo, o sí, no lo entendí bien, pero espero que sí haya ido propuestas, porque los documentos que van, de por sí que van en análisis, tengo apoyo también que graba todo lo que se dice, no me lo voy a comer yo, aunque no puedo escribir todo, pero de por sí se va. Entonces, gracias por abrirme su puerta, por darme su casa para sentarme un ratito con ustedes y escuchar también el sentir, pues, como ustedes me lo manifiestan. Lo que quiero decir aquí es que, primero, quiero que identifiquen bien quién es el enemigo, pues. El que nosotros no nos entendamos en los colectivos, ese no somos los enemigos. Somos que no nos entendemos, pero no somos los enemigos. Los enemigos son otros. Los golpes que nos dan, debemos identificar cómo nos dan. Si es puntapié o es de puño, porque es diferente. Y eso tienen que identificar ustedes para que así lancen su propuesta. Si no lo identifican, vamos a estar aquí, pues, siempre discutiendo sin salir. No me saca de onda, como dice mi tierra, porque ya, pues, de por sí lo sé, que así iba a pasar en algunos lados. Vean entonces con mucha calma, porque la idea, como digo, es llevarme la experiencia de lucha de ustedes para que también impulse allá. Bueno, la situación en Chiapas entonces, antes de 94, es lo que voy a empezar con eso, ¿no? Primero, nosotros somos indígenas, como ya dije, no hablamos el español, y ya hablamos un poquito, es por esfuerzo, por acompañar al pueblo de México. Porque así nos dijeron nuestros pueblos, que hay que salir a escuchar. Hicimos el esfuerzo. Antes, en 94, nosotros no éramos como... Para el gobierno no éramos humanos, pues. Valía más los animales que nosotros. No respetaban nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. O sea, toda nuestra cultura, pues, de comer, todo, pues, de todo eso era mucho, pues, que no los voy a contar eso porque se asustarían, pues, que es mucho. Así como dicen que hay compañeros que se están muriendo, todo eso es menos todavía. Eso era más nosotros, porque no teníamos ni tierra, no teníamos ni lugar, no podíamos ni pasear en terreno de los grandes rancheros. Si alguien pasaba, los tiraron bala, porque tenían, siempre estaba organizado con pistoleros o guardias blancas, le llaman de aquel tiempo. O si no, nos soltaban sus perros y no podíamos pasar, pues, no podíamos ni ir a bañar ni a tomar agua allí, en sus terrenos de ellos, que son miles de hectáreas. Así pasó entonces, es mucho el dolor. Pero, después de 94, creo que llegaron a saber aquí que existimos, que existe Chiapas. Después que existimos y existe Chiapas, no fue fácil entonces, porque, bueno, no, aquí no sé, a lo mejor todavía nos creen que somos ratero, nos creen que somos asesinos, quizá, que somos mentirosos, que comemos niños crudo todavía. Y eso no somos eso, pues. Somos humanos, amamos la vida, como dicen. A lo mejor no somos tan sensibles, pero amamos la vida. Y lo hemos demostrado con hechos. Y 94 cayó en otras manos un ex gobernador y es un ex general. Lo detuvimos, pero no le hicimos nada, al contrario, le dimos de comer. Salió un poquito de algún, pero es normal. No tenemos rastrillos en la selva. No íbamos a cortar como motosierra, pues. No, pues, lo respetamos y lo entregamos a las manos de su familia. Y ese cabrón nos hizo mucho daño cuando era gobernador, mandó a matar muchos campesinos y todo eso. Pero a pesar de eso, para que vean, allá lo califican si somos sensibles o no, si somos humanos o no. Y lo entregamos en las manos de su familia. A partir de allí, más o menos se dio cuenta la gente que entonces no éramos asesinos. No comemos niños, pues, ni somos socialistas ni comunistas, porque no es nuestro plan. Si tomamos las armas entre comillas, porque no había armas, solo resorteras, pues, picos, machete, azadón, todo lo que servía del campo, es lo que trajimos. Supuestamente para pelear contra el enemigo. Y sí lo ganamos. Lo ganamos. Pero la gente no lo creía, pues. Que éramos indígenas. Que éramos mexicanos. Igual ahorita. Quizá no me creen con lo que cubro la cara. Piensan que soy chino. A lo mejor, como no ven mi cabello, que tan chino es. Pero no. Soy mero indígena, soy mero chiapaneco, hablo tzotzil, una de las variedades en Chiapas. En Chiapas hay varias lenguas, y soy mexicano de corazón, y por eso estoy hasta acá. Después de 94, ya dije hace rato, esta lucha no es apenas de 94, es mucho más atrás. Allí jugó un papel muy importante las mujeres. Los niños, cómo lo educamos antes de la guerra y cómo lo estamos educando después de la guerra. Digo antes de la guerra porque cómo lo cuidaron miles de hombres armados con resorteras. ¿Cómo lo cuidamos esto? Allí jugó un papel muy importante la sociedad. Después de la guerra, como bien saben, luego el gobierno dice, no, pues dialoguemos. Como vulgarmente se dice, dialogamos. ¿Qué es lo que sacamos allí? ¿Sí saben o no?
Sacaron un acuerdo.
Traición.
En primer mes no sacamos nada. Acabó el asunto. Ya después pasó unos meses. Nos volvió a insistir. Y sí, para que vean que a lo mejor somos un poquito sensibles con la humanidad, tenemos que aceptar eso. Se firmó la primera mesa de derecho y cultura indígena 2 años después. Bueno, la cosa es que pasó un tiempo. Después de que firmó, porque firmar es fácil, pero cumplir es lo difícil.
Sí.
¿Y eso es lo que pasó? No hay acuerdo. Entonces, ¿qué iba a hacer los indígenas? ¿Qué iba a pasar con ellos, pues? Porque vean que son dos cosas. Uno, en 94 dijimos, basta, no queremos nada con el pinche gobierno, nada. Y después dice, no, pues no sean cabrones, pues cabrones, chaparros, indígenas, indios, malditos, vénganse un ratito. Órale, pues. Nos fuimos. Nos sentamos, firmaron y nada. ¿Y los pueblos cómo iban a quedar otra vez? ¿Íbamos a humillar? ¿Qué creen que pasó allí? ¿Será que había hambre entonces? ¿Será que había ancianos que estaban muriendo también sin ver la revolución? ¿Será que hubo? Pues sí, en ese tiempo sí. Hubo muchos de nuestros abuelos también, que eran mozos de los rancheros, y algunos viejitos. pues no tuvimos que ir a pedirle perdón, pues ya denle algo a los viejitos porque ya se van a morir y no van a ver nada, la revolución o el cambio, ¿no? Dijimos basta, es que basta, nos íbamos a sostener nosotros como pueblo, y es lo que hicimos. Entonces, si es que se ha enterado, en un 19 de diciembre de 1994 se declara 38 municipios autónomos. ¿Pero qué es eso? ¿Se come? ¿Es como el hot dog o qué? ¿Es como las universidades autónomas que dicen? Pues no. Pues no, no es así, pues. No es así, porque allí en la autonomía no estamos pidiendo dinero con el gobierno, pues. Es quedarse solo. Vivir como pueblo. Tener su propio gobierno como pueblo. Aunque esperamos que firmara para ver si cumplía, como no deposó, no cumple, entonces ¿a quién le pedimos permiso? Alguien decía de los derechos constitucionales, aquí no vale. Bueno, en nosotros no valía, porque todas las leyes estaban a favor de ellos, pues. ¿Cómo? No se podía. Y si no se podía, entonces el pueblo tiene que despertar solo. No crean, aquí están preparados. Vean por lo que escriben. Nosotros no sabíamos ni leer ni escribir. Acudimos a nuestros ancianos, entonces. Ahora sí, ahí sí queremos a nuestros ancianos. No solo decimos que a ver si vienen nuestros ancianos. Fuimos por ellos. No pueden caminar ya, fuimos por ellos en la casa. Explicarle por qué lo necesitamos eso. ¿Por qué necesitamos su inteligencia para saber cómo caminar? Aunque nos enfrentamos a una cosa también de ellos, nuestros abuelos, porque de por sí, antes del 94, había los que supuestamente apoyan a los indígenas, a los grupos, dirigentes sociales le llaman allá, no sé cómo le llaman aquí, le llaman dirigentes sociales. Entre ellos pues hay abogados, ingenieros, técnicos en cualquier técnico y algunos de partido político. Entraron, pues, ellos sí entran al trabajo. De ahí sacó la inteligencia de nuestro pueblo. Entonces cuando entramos nosotros, pues nuestros abuelos ya no, porque se dieron cuenta que ellos solo lo sacaron. Entonces nos dijeron, ¿para qué? ¿Dónde vas a ir a utilizar? Y nos pidió nuestra mano izquierda y nos dijeron que entregáramos el corazón. Así nos dijo, no voy a confiar mucho, pero si me hablan de corazón, los entregamos. Y es así como iniciamos entonces a dialogar, digamos, con nuestros abuelos. Entonces ya después que nos digo que sí, entonces ya empezamos a preguntar qué hacer entonces. A preguntar, por ejemplo, quién llegó primero, si los terratenientes o nuestros abuelos. De ahí surge, pues. Y nos dijeron lo que nos tuvieron que decir. Igual preguntamos qué íbamos a hacer para gobernar. Y nos preguntan, ustedes nos dicen, ustedes van a gobernar, pero no sabemos leer ni escribir, porque siempre los licenciados, los maestros, siempre son los que nos hacen los documentos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Porque así era, pues, antes del 94. Y nosotros, ¿qué hacemos? No sabemos ni manejar máquina, pero no tenemos ni pinche computadora, si no tuviéramos aquí, ¿no? Y bueno, en ese tiempo no, pues no, pues. Y nos dicen nuestros abuelos, Te voy a hablar, dice. ¿Sí estás hablando? Nos pregunta. ¿Sí estamos hablando? Entonces, ¿estás hablando con la verdad? ¿Eres de aquí o eres de otro lado? Pues soy tu nieto, soy tu... lo que seamos, pues, del pueblo, ¿no? Y luego nos pregunta, ¿dónde quieres... ¿quién quiere ir a gobernar y dónde quieren ir a gobernar? Pues aquí, ¿eh? ¿Y qué lengua hablan aquí? Nos pregunta. Pues no hay otra lengua. Hay, pero entre los indígenas hay tzeltales, hay tojolabales, hay, pero habíamos aquí, pues. Y luego nos preguntan, ¿saben pensar? Pues creo que sí, le dijimos, porque ya con miedo, pues, porque nuestros ancianos eran las autoridades fuertes, digamos, nomás que lo tenían pisoteado el sistema o los rancheros, pues no podían hablar, ¿no? Pero ya después que se sintieron libres, entonces nos preguntan eso y nos dicen eso. Y dijimos que sí. Bueno, todos hablamos, nos dicen, entre todos hablamos, y si todos hablamos, entre todos debe haber un buen hijo del pueblo. Y le volvemos a decirle, no, pues es que no sabemos leer ni escribir. ¿Para qué? Pues preguntan. No, para informar al pueblo, le dijimos. ¿Necesitan escrito? Nos preguntaban. Pues sí, ¿cómo vamos a informar? ¿Vives o no vives? Pues sí. Si es así, entonces guárdalo en tu corazón. Porque lo que vas a informar no es para engañar. Nos decía. ¿Quieren ir a aprender? Váyanse, pues. Nos decía. Váyanse en otro lado. Allí sí se puede. Nos decía. Allí, porque van a aprender mucho. Van a aprender cómo robar. Nos decía. Porque nosotros, con nuestra edad, nos decía, tenemos experiencia. Cuando llega un dinero, o cuando hay un dinero, el que sabe hacer cuentas, rápidamente hace cuentas, y le pasa al pueblo, y el pueblo, como no sabe leer y escribir, pues nos tocó tanto, y donde queda la mayor parte del dinero, que ha pasado siempre. Así nos decía. Y como saben hacer su cuenta, dan el total y ya se reparte, y ya es como se roba, porque saben leer. Y nos decía, nosotros tenemos técnica, nos decía, claro, en pocas y en mucho. Como hacen cuenta ellos y ellas, nuestros abuelos y ancianas, ellos y ellas cuentan con granito de maíz o con los dedos, hacen su montoncito y sacan la suma total. Entonces no creo que necesiten otra cosa para gobernar, nos decía. Bueno, pues no lo entendíamos, pues. ¿Y cómo le hago entonces para gobernar? Le decíamos, de lo que ya te dije, hay una cosa que tienes que saber, nos dijeron. Lo que tienen que saber es, no vas a gobernar tú. El que se va a gobernar es el pueblo. Pues menos lo entendíamos, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo el pueblo se va a gobernar? Entonces, ¿cómo? Pues sí. Si tú te eligen para que te pongas en la mesa, no es para que mandes, decía. Tú para que obedezcas lo que diga la mayoría. Pues ahí sale el mandar a obedecer, ¿no? De allí. O sea que el pueblo tiene que decir, y yo como autoridad solo cumplo lo que el pueblo dice. Si el pueblo me dice que tengo que ir al Distrito Federal ahorita, pues me voy. Si fuera que estoy en mi pueblo, me voy. Y si me da un dinerito, tengo que informar todo. Si porque soy del campo y entro en la ciudad, me tomo un vaso de leche, porque es lo que hay en la ciudad, no hay más, no hay pozol, pues. Como allá decimos, pozol, la masa que lo tengo para tomar, pues en la ciudad no hay. ¿Qué es lo que compro? Pues como llego a la ciudad, tengo que pedir comida buena, digamos, en la ciudad tengo que tomar un vaso de leche, y como mi panza no está acostumbrada, pues lo que sigue es la diarrea, pues, lo más seguro. Y si con la diarrea tengo que ir 20 veces a la letrina o al baño,
papel higiénico,
eso a lo mejor dan allí. Pero tienen que pagar, pues, no sé, 3 pesos, 5 pesos, depende. Todo eso lo tengo que informar. No tengo que darme pena porque me dio diarrea. Tengo que informar que tomé leche, por eso me dio diarrea. Entonces ahí están las cuentas claras, ahí está la honradez que dicen los pueblos, ¿no? Ahí. Y si comí dos veces o tres veces, lo tengo que informar, pero de corazón. Si en un día comí cinco veces, por ejemplo, así voy a informar al pueblo, y el pueblo es la que dice, decide. Entonces, ¿le sigo en el trabajo o me saca y entra otro? Es la ventaja como hemos aprendido a trabajar ya entonces en, con estas autoridades. Y así empezamos a hacer autoridad del pueblo, crecimos al municipio, y últimamente ya formamos las juntas de buen gobierno. Como siempre decimos, no es que sean muy muy buenos, pues cometemos errores también, pero hacemos diferencia con el otro gobierno, con el gobierno oficial que decimos. Siempre tiene diferencia, porque todo se informa, pues. Todo se informa. Eso es así como crecimos en, decimos, en el gobierno. Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿O qué va a pasar con los niños? ¿Qué pasa con la educación entonces? Ya dije, no había gente preparada entonces. Igual entramos a preguntarnos qué hacer. Y nos dice pues nuestros abuelos, si es que de plano no saben, los mandan para otro país, mandan a Cuba. Así de relajo nos dijeron pues. Mandan a Estados Unidos. Ahí salen los mejores, nos decían nuestros abuelos. Y pues nos quedamos así, sin responder pues, porque no sabíamos qué es lo que nos quiere decir. Y después nos dice, dense cuenta, no sean tontos, nos decían. Porque de por sí había algunas escuelitas cuando, antes del 94, de por sí ya había escuelitas, nomás que no mero, como digamos, en educación, porque los maestros allá, pues, como de por sí es retirado de la carretera, digamos, pues tienen que caminar horas y horas y todo eso, pues a veces iban dos días, o iban tres días, o de plano no iban, o si no llegaban borrachos, o lo que se pasaba, ¿no? Mas sin embargo, pues según el plan educativo del Estado, pues de por sí entregan libro, eso sí entrega. No sé cuántos libros, es un paquetito que entregan así. Por eso somos tan chaparritos, pelo de charro, porque siempre nos ponen a cargar libros. Y eso sí, si no llegan los maestros, pues sí, curioseamos cualquier cosita, que el semáforo, que Zacateca, que las minas, que no sé qué tantos hay. Ponen, lo ilustran pues el libro, como cualquier libro lo ven ustedes aquí, creo, ¿no? O no es así, pero en Chiapas por lo menos así hacen, que el palacio no sé qué tanto, que el diputado tal, que Benito Juárez y todo eso, pues ya empezamos a ver todo eso, ¿no? Pero solo eso, pero los maestros nunca nos ven, ¿no? Entonces dicen nuestros abuelos, no, pues si quieren una educación verdadera, tiene que ser verdadera, que sea del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Pero ¿dónde traemos maestros?, le decían. Pues el maestro son ustedes, nos decían pues. Ustedes son maestros. Fíjense. Según ustedes están educando sus niños. Según ustedes, nos decían. Pues sí, están en la escuela. Sí, están en la escuela, pero los están separando de ustedes, nos decían. ¿Cómo? Pues aquí vive nuestra casa, aquí le damos de comer y todo eso, le decíamos también. No nos dejábamos pues, a pesar de que somos tus abuelos, pues nunca nos dejábamos pues. Era de siempre. Te preguntas por qué la vida de por sí de zapatizo preguntando. Fíjense, dice. A ver si esos chamacos respetan como nosotros nos respetamos, decían pues. Dense cuenta, aún estando aquí en las montañas, ya hablamos inglés, nos decía pues nuestra abuela, ¿cómo? Hay algunos que dicen ok, pero ya es inglés eso, dice, pero ni saben qué es. Y luego dense cuenta que sus hijos pues salen desde temprano, se van y llegan hasta la tarde, y allá, y como la costumbre allá, los maestros que dejan pues planos, realizan pues varias planas de 4 o 5 hojas cuando son de primero o segundo año, y ya de tercero o cuarto igual les dejan no sé cuántas operaciones. Entonces ya los niños ni tienen tiempo ni para platicar con su papá, pues que llega en la tarde, esa tarea ya se hizo la noche, medio se no tomó algo, pues porque no hay eso de cena que digamos como aquí, pues medio tomó algo, y ya al siguiente día igual se levanta a las 7, pues si es que hay marranos, lo que sea, hay que mantenerlo ahí, ya medio lo mantiene, a veces ya no, si no terminó su tarea el día anterior lo termina en la mañana, ya a las 7 de la mañana tiene que ir otra vez, y así nunca tiene relación con su papá. Eso es lo que nos decía nuestra abuela. Vean, eso es verdad, ¿no? O es mentira, nos decía. Y sí, le dijimos, pues sí, es verdad. Entonces, esa educación no es educación para nosotros los indígenas. Esa educación que es supuesta educación nos está matando el espíritu del ser humano, nos decía. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que no sea así? Para que no sea así, tienen que relacionarse más con su familia, para que no haya eso de que la prostitución, que el robo, que todo eso, para que no haya eso. Tiene que tener más relación con la familia, ¿no? No, pues son chiquititos, se tienen que divertir. Le decimos también, bueno, pues se divierten, déjenlos pues, si es que quieren que sus hijos se pierdan, es seguro que se va a la perdición, nos decimos. Y entonces nos dimos cuenta que eso sí puede, pues sí. Los que medio se prepararon, se van a la ciudad, y ya no regresan. Ya de repente toman la costumbre de la ciudad, de la droga o cualquier vicio que ya encuentre en la ciudad que no hay en el campo, pues allá no hay, pues no hay eso de prostitución, no hay eso de que al rato ya está embarazada una muchacha, o la embarazaron, o embarazó el chavo, como sea, eso no hay pues allá. Siempre allí nos decían, entonces el respeto allí, si se tienen que casar pues se hablan, pues los papás también llegan a un acuerdo, pero ya saliendo de ciudad hacen desmadre, salen muchachos y regresan con, si es muchacho pues ya regresa con hijo y sin esposo porque ni lo conoció, porque de por sí ni sabe de dónde es, o porque si no se encontraban de diferentes lenguas y no se entendieron, ya se dejaron, y el problema así siempre había mucho problema. O si no, se envician ahí entre ellos, pues, empieza la borrachera ahí, la droga, pues, en las ciudades. Entonces así pasó, y eso es lo que nos decía. No se destruyan, lo que decía. Y además porque de por sí las escuelas no respetaban nuestra lengua, hay escuelas que no respetaban ya nuestra forma de vestir, y era mucho la burla, pues, por lo que comemos, y por lo que hablamos, y todo eso, pues. Entonces nos decían nuestros abuelos, no, eso tiene que acabar. El maestro son ustedes, nos decía, pues, si no entendíamos, como dije ya hace rato, no entendíamos. Pues no sabemos ni escribir, pues. Y ahí empieza, quizás le contesto algunas preguntas, lo que decían hace rato. Entonces, pero sí sabes tocar guitarra, porque tenemos guitarra también, tenemos tambores, tenemos violín, tenemos arpa, tenemos otros instrumentos en las comunidades. Y nos pregunta, ¿tú sabes tocar? Sí, ¿y tú? Según qué trabajo tenían, si era albañil, si era carpintero o lo que sea, y si simplemente trabajador del campo que siembra maíz y frijol y va. Y nos decían nuestros abuelos así en una asamblea, bueno, organícense, nos decía. Sabe música, sabe carpintería, sabe hacer un tejido, un bordado, según organicen. ¿Quieren hacer una obra cada uno? Lo decía nuestro abuelo. Y si no, el compañero que sabe tocar guitarra, que esté todo el día de hoy, que es lunes. El martes que sea de algún tejido o carpintería, según. Así empezamos. Y Lula, que sabe un poquito hablar, hacer algunas letras, que sea el que empiece a hacer las letras, ¿no? O los números. Así empezó. El chiquito, pues, muy triste, porque ¿cómo iba a crecer eso? ¿Cómo voy a ser maestro yo? Y le dijimos también a nuestros abuelos, no se le trata de ser maestro, porque no, nadie es maestro. Ustedes van a aprender de los niños, ¿no? Menos lo entendíamos eso, pues, porque ¿cómo es eso que voy a aprender si siempre necesitamos de un maestro? No hay, existe maestro, nos decía, no existe maestro. Se aprende enseñando, o enseñando se aprende, nos decía. Pues ahí medio entendíamos, medio no lo entendíamos, pero lo pusimos en práctica. Y así creció nuestra educación, pues. Así creció y tuvimos que ver muchas cosas. Hay que ver cómo iba a comer el compa, el que iba a trabajar con los niños. Pues tuvimos que ver que, en primero, que no se llame maestro. Y un tiempo le llamamos delegado. ¿Por qué delegado? Porque tiene que recoger algo del pueblo y darle al niño. Es como mensajero. Pero le llamamos delegado. Ya últimamente, pues le dimos la categoría de promotores. Más tarde no sabemos qué es, porque estamos caminando todavía. Pero una cosa, para que no se salga de su pueblo, para que no se olvide de su cultura, de su lengua, de todo lo que es un pueblo, más del colectivismo que le decimos nosotros, para que no se olvide de los niños, porque una vez saliendo de su comunidad, así como cualquiera, ¿no? Quiere ser lo más grande. Quiere ser lo más grande. ¿Quiere salir, pues? No le importa que vaya pisando a los demás, pero quiere salir adelante. Pero para que no pase eso en nuestros niños, dijimos, para que entiendan lo que es una comunidad, qué es un pueblo, qué es un colectivo, para que entienda eso, no lo podemos darle, pues, escrito como de, pues, no sabemos que si supiéramos, a lo mejor sí, pero a lo mejor hubiera sido más peor. Pero mejor no, dijimos, mejor en práctica. Dijimos, entonces, 3 días con su delegado o su promotor actualmente. 3 días bien trabajado con su compañero, porque allí no decimos que ni maestro ni niño, ¿no? Allí decimos, los niños le dicen compañero al grande, y el grande le dice compañeritos. No le dice, pues, maestro ni nada de eso, pues, le dice compañero, y el grandote, que es la que va a enseñar, compañeritos o compañeritas. De todo eso, en primero, tienen que entender entonces los niños que son compañeros. Y si son compañeros, tienen que vivir en común. Tienen que entender, porque a veces sí, porque allí no es así como de un calle a otro, pues, la escuela, ¿no? O sea, hay que caminar, ¿no? Que a veces son dispersas las casas, ¿no? A veces los papás entonces se acostumbran a demandarle su pozolito o lo que encuentren, pues. Entonces a las 11 o a las 12 pues echan su taquito, digamos, pues, ya sea pozol o fruta o lo que sea. Pero eso no lo van a hacer solos, como nos acostumbramos, el que tiene dinero a la cafetería, el que tiene eso, come su chicle o lo que sea. Eso ya no hay, eso, pues, allá. Que lo que tienen, lo ponen aquí, no en mesa, porque tampoco hay mesa, pues. Ahí en el campito, pues, ponen su... Si llevan nylon o lo que sea, ponen. O si no hay nada, pues igual el suelo ponen, y entre todos se comparte. Pues ahí empezamos a colectivizar desde los niños. Eso hablo estando con el compañero que educa, digamos. Pero ya ya después de eso, de los 3 días que digo, tiene que ir en el campo, entonces, en el campo o donde le toque. Si es una niña, pues tiene que estar con su mamá. Pues que tiene que contar cuántas gallinas tiene en su práctica. Si queda con su mamá, tiene que contar cuántas gallinas tiene, cuántos huevos pone, y si se vende los huevos, cuánto dinero hay. De eso saca su multiplicación, y de tanto dinero, cuánto toca para pagar tal deuda. Así, cosas como eso, saca su multiplicación, saca su división y todo eso. Es como va aprendiendo en práctica la niña, si es que queda en la casa, digamos. Pero a veces se va en el campo. Pero ahorita voy en el campo con los niños. Porque los niños, ¿qué pasa si van en el campo? Cuando no entendíamos, pues pensábamos que iba a ser pérdida de tiempo los 3 días. Y no, sino que era más en práctica. Porque ahí allá en el campo, los niños, en una extensión de tierra ya pueden sumar cuántas matas de maíz o de frijol, cuántos postes hay que poner, si hay que ponerle poste, si hay que pagar gente, cuánta gente necesitamos, cosas como eso, pues, ya en práctica. Es así como se está formando la educación, entonces, hasta ahorita. Pero no es así nomás, pues. Es una organización, digamos, grande. Desde el pueblo hay una comisión de educación, en el municipio hay otra comisión municipal, que decimos, y en la zona hay una comisión de zona, que quien se coordinan todos los municipios para hacer el plan. Pero ese plan no lo van a hacer ellos, pues, sino que recogen de los pueblos otra vez, recogen ahí, como se está enriqueciendo ahorita la educación, digamos, allá, es de las mismas experiencias de los compañeros, que ahora le llamamos, como dije, ya sea promotor o delegado o educador, algunos le llamamos ya educador ahorita, de las experiencias, cómo pudieron atender los niños. O sea, como le dicen en el sistema, métodos. Ellos buscan su método, y ese método que encuentran cada uno, se comparten para que se mejore el compañero de otro pueblo. O sea que no es así como que, a ver, si salgo yo soy el mejor, o me premian a mí solo, no. Allí es la preparación todos. Cuando iniciamos no había preparación, y cuando estamos en este nivel, ya todos estamos preparados, todos. Nadie sabe más, nadie sabe menos. Y aparte de eso, tenemos un grupito, que los que ya más o menos dominaron la escritura, dominaron un poquito los números, digamos, ya son lo que le llamamos ahora equipo técnico. Ese equipo técnico tiene que salir con los compañeros ancianas y ancianos a pedirle, pues, su pensamiento para que lo ponga ahí. Pero ya no de que hay un semáforo, de que si hay todo eso, ya no, pues, de lo que hay allí, que si hay que ilustrar, porque ahí no tenemos libro todavía, folletitos, que si hay que ilustrar, pues se ponen, pues, un alguien, por ejemplo, alguien que haya luchado para que sea elegido allí, o alguien que cayó en combate 94, por ejemplo, o un caballo, por ejemplo, que les haya gustado allí el pueblo, que haya hecho leyenda, por ejemplo, es lo que ponen allí, cuentos de los abuelos, chistes, no chismes, porque chismes no hay, chistes, refranes, bombas, le decimos allá, lo manejamos mucho la bomba, pues, ¿no? Pero no bomba, esas que utilizan para matar, ¿no? Chistes, pues, además. Es así como se va mejorando, digamos, nuestra educación en 3 niveles. No es totalmente diferente al estado: nivel primario, nivel medio y nivel superior, según nosotros, pues, como lo entendemos, porque nadie nos da idea. Solo en 3 niveles está eso. Después de los 3 niveles va a la secundaria, que le decimos actualmente, en cada municipio. En la zona donde vengo yo, que es la zona de Sotchoc, todos los municipios tienen su escuela municipal, les decimos. Esa escuela municipal viene de todos los pueblos, pues, ya terminaron su nivel primaria, nivel medio, nivel superior, entonces pasan en la secundaria. Y últimamente, no, ya lleva como un año, se formó otra escuela. En un principio le llamaron escuela de medicina, pues, así, por decir así, y funcionó un año, y sigue funcionando ahorita, nomás que no con otro nombre, le llaman escuela secundaria técnica y no sé qué tanto nombre le ponen, pues, porque ya ven los pueblos que no les conviene ese nombre, le ponen, pues, no es como el gobierno que así quedó y aquí se chingan. Ahí no, como se acuerdan de todos, y dicen, no, pues no está bien eso, cámbiame, se lo ponen. Y así como van creciendo la educación en Chiapas, pues, así se mejoró. No digamos mucho la educación, pero ahí va. La salud casi lo mismo, pues. Casi la misma organización. Pero ¿qué es lo que nos llevó a que crezcamos esto? Es la resistencia que le decimos nosotros. La resistencia. O sea, apretarnos la pancita, pues. Quizá quedamos bien flaquitos. Ahorita ya me engordé con los de Zacatecas. Pero no me da. Pero ya quedé bien flaquito con la resistencia, pues. Bueno, gracias, es que han mandado. Allá, de resistencia decimos, tenemos que vivir de nuestro sacrificio, pues. Tal vez intercambiar algún producto con otro pueblo, así, cosas como eso, pero no. No, porque después de 94, el gobierno mandó un chingo de ayuda, pues, millonada, la dicen. Pues ya saben dónde queda eso, para que les explico. Llega una parte en los pueblos que de por sí no son zapatistas, porque hay, pues, yo no me vengo a mentir, de por sí hay pueblos que son indígenas también, pero ya están bien lavaditos. Así les llega una hoja de lámina, 5 latas de atún caducada, sardinas, o supuestamente soya. ¿Con qué preparación? ¿Quién sabe? La cosa es que eso es lo que les entrega a los que están con el gobierno oficial. Pero nosotros, los que estamos en la organización, dijimos nada con el gobierno, es que nada. Resistir. Todo eso lo que dije, la educación que dije, no es que haya un salón así bonito con biblioteca así con esto, pues no hay, pues. Allí bajo el árbol, sus banquitos, pues madera. No hay, pues, un salón. Algunos pueblos donde sí, ya eran ejidos grandes entonces, o ejidos antes de 94, ese de por sí, si salió el maestro, ese salón lo tienen los compañeros. Pero donde son nuevos centros de población, les decimos, donde eran ranchos grandes y ahora están viviendo los compañeros allí, pues no hay. Algunos ocuparon galeras, pues, donde comen las vacas, no sé cómo le llaman eso, pues. Allí lo utilizan como salón eso, pues, pero abierto, galerito, pues. O sea, había otra cosa ahí, lo utilizan para la clínica. O sea, todo lo que había se está utilizando para el pueblo. No tenemos construcciones buenas, que digamos, no. Pero no definitivamente no hay, porque también hay apoyo internacional, hay apoyo de muchos mexicanos que nos apoyan, aportan algo, y ese dinero igual se invierte en alguna cosa, pues, construye, pues. Y hay algunos pueblos que sí tienen ya como una casita, algunos que ya tienen su clínica de vecino, algún otro material, pero sin el gobierno. Sin el gobierno. Nuestros abuelos, algunos sí, todavía viven, porque llevamos 13 años ya, y más de 30 años los que iniciamos, porque imagínate cuánto tiempo. Algunos de pues ya no lo vieron en el 94, algunos unos días más se murieron, pero total, hicieron, aportaron todo esto, porque eso, la organización, la diferencia de la organización aquí es de aportar. No es igual como los políticos en otro lado, ¿no? Siempre dan algo. Por ejemplo, hay una reunión, va a preparar las tortas, pues, bueno, no sé aquí en Zacatecas, pero en Chiapas así es. Hay un evento allí de campaña política y a los políticos pues llevan caja de tortas. De rata. Bueno, no sé si era de rata, pero pienso que sí. O de sopilote, seguro. La cosa es que en un evento siempre reparten tortas o gorritas. Una playerita. Casi siempre. Pero en el caso de nuestra organización, nosotros no. Siempre el que quiere organizarse, se prepara. En un pueblo quiere tener una mesita, el pueblo coopera para su mesita. El pueblo quiere tener su aparatito, el pueblo tiene que comprar su aparatito. Así iniciamos. para tener armas de resortera, igual el pueblo tiene que cooperar el hule o lo que se necesita para la resortera, el pueblo. No hay quien le estamos pidiendo, pues. No hay. Por eso siempre, y lo hemos dicho, no vamos a limosnear ni con nadie. Si alguien tiene voluntad y nos quiere apoyar, pero que lo vea, que lo vaya a ver. Por eso llegan muchos, ¿cómo le llaman? Comprometistas, que llegan allá y se dan cuenta, ah, no, pues es que está bajonado el pobre niño. Ahí le mando 10 hojas de lámina, pero es que lo fue a ver. No, el que dirige quiere, no quiero lámina. Bueno, lo que se pide es hot dog, ¿verdad? Pero lámina no se pide. O otras cosas no se pide porque el pueblo tiene que darse cuenta. Así como ahorita estamos moviendo, el pueblo de México es quien se tiene que dar cuenta si es que lo necesita el cambio, o si todavía tiene que esperar otro buen rato y discuten cosas que no valen la pena, pues igual que discuten, pues, no hay problema, nosotros tenemos tiempo para esperar. Si no lo vemos nosotros, pues ahí vienen los nuevos. Así dice el sur, los viejos que están, no soy tan viejo, soy joven, pero dice el sur, los 10 viejos, pues ya van quedando. Está saliendo una generación más chingona todavía. ¿Tú has escuchado eso, no? Vienen comunicados, así lo dicen. Así es que no me preocupo, yo si me muero, me chingan aquí, porque viene la generación más chingona todavía, que tiene mucha paciencia, a lo mejor ya sí tiene sensibilidad, no sabemos, pero ahí viene, pues. Ahí viene, pues. Entonces, así como vamos entonces creciendo con nuestra educación, con muchos sacrificios, decía, que es a través de resistencia. Apoyándonos de mano a mano con la compañera, pues. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy ocupado de muchas reuniones, ella tiene que venderme su gallina para que me dé mi pasaje, pues. O tiene que hacer esos bordados. No trae chicos, pero a veces trae un bordadito. Cosas como esto, ¿no? Ya ves que cuando... Pues nos gusta, hasta yo me gusta, pues, pero como no tengo dinero, pues tengo que vender. Y a mí me gusta poner aquí en mi mesita, pues, y yo sentadita, pues, como cualquiera le gusta, ¿no? Porque es sacrificio para trabajar. Pero como no tengo ni dinero para eso, pues ella tiene que vender eso para mi pasaje. O si no, tiene que vender eso para que yo compre un radio para comunicarme, a ver cómo están los compas, ¿no? O sea, nosotros mismos nos sacrificamos. Y así como ha crecido la organización hasta ahorita, así va la educación, así va la salud, así va la organización de mujeres. Ya hay un poquito más de participación de mujeres, pero siempre han actuado ellas, pues. Cuando han entrado los ejércitos, ellos se ponen allí y que pase el ejército. No han podido. Siempre las mujeres han estado adelante y nosotros según nuestras actividades que nos toca. Es así como está organizado. Ahora voy con la pregunta que decía la compañera: ¿cómo le hacemos con los paramilitares del cielo? ¿O los terroristas? ¿Cómo es? Es que como yo no puedo escribir, como ya dije.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es cómo aceptan la diversidad y cómo la asimilan, ¿no? Cómo trabajan con gente de distintas creencias, de distintas costumbres.
¿Cómo trabajan para sacar adelante comunidades zapatistas en las cuales hay también periodistas, zapatistas?
En los pueblos donde está dividido, sí, según la mayoría. Pero nosotros tenemos objetivos. Pero por ejemplo, que hay que construir una cosa que nos beneficie a todos, pues nos tenemos que poner de acuerdo todos, sea priista, sea quien sea. Por ejemplo, solo para que tengan una idea, en las clínicas que tenemos, no solo atendemos a los nuestros. Ahí creo que tenemos un poquito de sensibilidad, porque ahí, aunque entren paramilitares, aunque entren militares, los atendemos allí en nuestra clínica. Igual en la educación, si alguien ya se dio cuenta y no quiere mandar a sus hijos en la escuela oficial que decimos, porque ahí están, ahí viene con nosotros. Y hay pueblos que se ponen muy de acuerdo: este salón es para los rebeldes y este salón para los oficiales. Tenemos, en caso de nosotros donde venimos, tenemos pueblos así de respeto, y los hablamos claro que ellos no son nuestros enemigos. Pues claro que sí, entre todos hay algunos que se pasan de listo, por ejemplo los paramilitares que se pasan de listo, que no quieren entendernos, pues no nos van a entender de por sí, pero tampoco somos inhumanos para matarlos a todos, pero quizá algún día, no sé cómo lo vamos a resolver eso, pero eso ya no me corresponde a mí, sino me corresponde a la sociedad de ver cómo lo soluciona, pero lo hemos vivido, llevamos 13 años, de por sí hay pueblos que están divididos, no crean que todos son... estamos unidos, hay divididos, pero lo hemos pues tenido acuerdo ambos en la creencia. Eso hablé en términos políticos. En la creencia pues no nos importa quién sea, no nos importa mucho. Lo que nos importa es la construcción del pueblo, o sea, le explicamos qué es lo que queremos allí en el pueblo. Si construimos, si quiere, le decimos, ¿quieren ayudar a construir esta clínica? Pues bien. ¿No quieren? Pues no quieren. Lo creo que lo que vale más allí es nuestro corazón muy grande allí, que lo sabemos respetar. Allí sí ha valido nuestro corazón, ha valido un poquito nuestra paciencia, si es que lo hay también, porque allí sí. No quieren trabajar, no importa, pero si quieren atender su salud allí, pues está bien. Eso sí, hemos hecho así. Carretera igual, y hay que arreglar un poquito, porque decimos carretera a las brechas, porque no hay eso de pavimento, de... tres carriles y todo eso, no hay allá, pues decimos carretera a los derechos, y si hay que arreglar los invitamos o nos invitan según, pero no cobramos. Si alguien quiere cobrar con el gobierno, porque también allá le dicen, hay un programa de empleo temporal, le dicen, y es mejorar la carretera, y son pagados que trabajen ellos, nosotros no le entramos, pero si es que vamos a mejorar, entregamos sin cobrar, lo hacemos. Igual en servicio de agua, en tubería, porque en potable todavía no llegamos en Chiapas, porque está difícil que llegue agua en tubería y agua potable en comunidades, es difícil. Llega agua en tubería, sí. Pero eso, si es que es de gravedad, si se rompe alguna manguera o lo que sea, nos comunicamos, todos vamos a ir a ver, porque no, nadie cobra. Ahora si pagamos, o hay pueblos que pagan, eso sí que lo arregla el que recibe la paga. Si es el presidente o es el comisariado, según, pues, como él recibe la paga, pues, tiene que arreglar. Y si donde no se paga, hay que trabajar en común. Digamos, el común. Por eso está la comunidad. Ahí está. Y otra cosa también, lo que quiero aclarar aquí, es los trabajos en las tierras que recuperamos. No se repartió, pues, porque no hemos ganado todavía el cambio en México. No sabemos cómo va a ser la constitución todavía que estamos recogiendo. Entonces la tierra que se recuperó, lo estamos trabajando todo en colectivo. Ya sea hombres, o jóvenes, o mujeres. Pero en colectivo. Nadie tiene su fracción. Solo en los nuevos centros tienen su solar, le decimos ya, o sea, el lugar de su casa. Los que de por sí son mozos de allí, pues, entonces... se le da su lugar de su casa, pues, solo eso. Pero para el trabajo tiene el resto con los compañeros, ¿sí? El colectivo, y eso nosotros lo manejamos mucho en el colectivo. Es como, creo que como hemos resistido hasta ahorita, porque no nos preocupa. Por ejemplo, si aquí estoy acá, no sé cuándo regreso, si es que regreso vivo, pero cuando llego seguramente el trabajo colectivo que... en que pertenezco, no me van a decir, no, pues fuiste a comer hot dog, así es que no te toca. No, me tiene que tocar, pues, porque vine a hacer un servicio, ellas me mandaron. Entonces me toca también mi granito de maíz, mi granito de frijol. Esa es la ventaja, pues, del colectivismo. Eso es como hemos vivido hasta ahorita, que ahora sí, nos somos responsables, todos nos preocupamos entre todos. No solo me preocupa mi salud, no solo me preocupa mi hambre, sino que nos preocupamos todo. Ahí está como lo estamos trabajando en comunidad. O sea, le entendimos un poquito entonces qué significa comunidad. No sé si la pude contestar su pregunta.
Sí.
¿Había otra, parece?
Sí. ¿Cómo es la política cultural de los municipios autónomos?
Política cultural, no le entiendo bien, a ver cómo me explica. ¿Otra palabra?
¿Cuáles son las actividades de bailables, actividades de recreativas, actividades de
pues, artesanales, todo.
Otra pregunta, ¿de qué manera hacen llegar a las comunidades apartadas teatro, música, pues, cultura?
Su teatro y su música, los mismos, como ya dije, los tenemos nuestra propia cultura, pues. No estamos recogiendo otras culturas, porque es lo nuestro. Cómo bailamos, cómo rezamos, cómo cantamos, porque tenemos nuestro canto. ¿Qué tipo de instrumento utilizamos? Pues tenemos todo, pues, en los pueblos. Y si no, pues fabricamos, por ejemplo, guitarra, pues fabrican allá, la marimba fabrican allá, tambores, allí fabrican. La cosa es que ahorita, bueno, digamos, no sé, no sabemos si está bien, pero ahorita estamos ahí encerrados, digamos, con nuestra propia cultura. Habría que ver entonces las otras culturas si nos gusta o no nos gusta. La música, pues, me refiero. Porque, por ejemplo, una de las cosas, lo que vemos allá en los pueblos, ¿no? Y en algunos pueblos oficiales, como para ganar el pueblo, el gobierno les manda instrumentos musicales, le llaman órgano, le llaman, creo, con unos bocinotes así grandotes, y cuando se hace fiesta, pues ya no es como fiesta, pues, es pura bulla. Entonces se dan cuenta entonces en nuestros pueblos, entonces, no, pues eso no es fiesta. Mejor nuestra marimbita, podemos bailar y platicar allí, y podemos aprovechar el tiempo, dicen nuestros pueblos. Entonces, por eso digo, no sé si está bien que entre más cosas de otro lado como eso, o no, eso ya los pueblos deciden, porque tienen su propia música, pues, su propia cultura, sus propias canciones, pues, como su forma de divertirse, pues, tienen. ¿Respondido? ¿Había otra, no?
En su experiencia, ¿cómo hacen que los productores artesanales tengan un pago más justo por su trabajo?
En sociedades, por ejemplo, este bordado es parte del artesanal. Entonces, ellas, o sea, las compañías no pueden trabajar solas. De ninguna manera. Si quieren trabajar solas, pues que vayan con el gobierno oficial. Allí pueden trabajar lo que quieran y pueden engañar a sus compañeros. Aquí no. Aquí tienen un acuerdo, cuántos bordados, o sea, cuántas prendas entregan cada uno, y hacen un paquete y mandan donde hay pedido. Por ejemplo, si en Zacatecas quieren 20 prendas de esto, un ejemplo, pues, lo mandan, pero no lo manda ella. La coordinadora, quien sea la coordinadora, tiene relación, debe estar registrada en la junta. O sea, todo organizado, no es porque no. Debe estar registrada en la junta, y la junta de buen gobierno es quien envía, porque es en la junta. Ahí sí tenemos una computadorita, ahí en la junta de buen gobierno, pues una máquina, digamos, para comunicarlo. Entonces llegan ahí los llamados correos que le dicen aquí en la ciudad. Entonces, si en Zacatecas quieren 10 prendas de... ¿cómo? ¿Para qué sirve para eso? ¿Eso también es para qué?
Mantelito.
Pues no sé cómo se llama. Cuadros para poner en un aparato, ¿no? Entonces, supongamos que en Zacatecas piden unos 50 de eso, pues se lo empacan, pues, y a ver cómo llega, de que llega, o si alguien de aquí va y lo trae, pues, pero a través de la junta de buen gobierno con su coordinadora, o sea, como dije, en colectivo. Es como sacan cosas como esto o cualquier cosa, pues, que hay allá, pero ahí solo se saca de acuerdo a la demanda, pues. No podemos mandar ahí, ve a vender allá a ver qué sale, ¿no? Solamente algunas trabajos de alfarería, creo, de hacer huellas y todo eso. Allí sí depende qué pueblo, porque hay pueblos que no saben hacer también, se vende allí. O cualquier otro producto igual se vende en otro pueblo, pero ya en colectivo, pues. Cuesta un poquito. Cuando no está uno acostumbrado, cuesta, pues. Porque estamos acostumbrados a hacer cada quien lo que... aquí tengo porque... así manejamos, ¿no? Yo tengo dinero porque... quién sabe si es así. Pero aquí ya no vale eso, pues. Vamos a tener todos o nada, pues, como decimos en la cocina. Para todos o nada por nosotros. Así estamos en Chiapas ahorita. Todavía no estamos recibiendo nada con el pinche gobierno hasta que todo México tenga, pues. Aunque ahí se mueren nuestros abuelos y abuelas y nunca llegan a ver la cosa buena, pero estamos pensando por México. no solo estamos pensando por pueblo Tzotzil, ni pueblo Tzeltal, ni Tojonalal, ni solo Chiapas, estamos pensando por México. Y no solo eso, así como están pensando en un festival internacional, estamos pensando en liberar al mundo, si es necesario, ya con otros compañeros, pues, no solo en nosotros. Pero eso es nuestro pensamiento. Entonces, mientras, no estamos aceptando nada. Hasta que el pueblo de México, hasta los pueblos de estos huicholes y todo lo que hay de este lado, ya les llega su salud, su educación, su vivienda, o cuando no les falte nada aquí, entonces vaya para nosotros. Mientras no les toque aquí, nosotros no vamos a recibir nada. Eso lo decimos aquí y no vamos a mentir. Pues compañeros y compañeras, disculpen si algo les sirvió. Esa fue nuestra palabra, ese fue nuestro mensaje que nos enviaron.